Estamos en comunicación con el diputado Sebastián Villarejo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia.
Dos cosas quería conversar contigo. Uno, ¿de quién fue la iniciativa para esto que fue una agradable sorpresa el que trataran y aprobaran de manera rápida una ley que deroga el autoblindaje?
A ver, ya lo que se estaba conversando nace, y es importante decirlo, también la conversación con la bancada C del PLRA que votó en pleno, que firmó en pleno. Ustedes pueden ver en el escrito, Pastor Vera es el líder de esa bancada. Y bueno, lo conversamos, entonces nos entramos también en la pachaquería de Encuentro Nacional. Y creo que hasta nosotros que fue una sorpresa.
¿Qué nota? ¿Cómo en la presión ciudadana? Porque nadie se animó a salir en contra.
Exacto, yo creo que fue el momento justo a partir un poco de todo lo que ocurrió estos últimos días que condicionaba la situación. Poco antes también tratamos este tema de la reforma electoral y ahí se intentó frenar, pero después también es como que era inevitable tener que continuar con esto. O sea, hay que aprovechar un poco estos vientos de cambio, sostenerlo y seguir intentando haciendo los cambios.
Bueno, justamente el segundo punto que quería conversar contigo es este tema de la reforma electoral. Lo que se decidió ya es la creación de una comisión, pero ¿qué posibilidad hay de que eso sea ejecutivo? Porque vos sabés que a veces cuando querés matar un tema no hay nada mejor que crear una comisión.
Estoy de acuerdo. La situación es la siguiente. Existen muchos proyectos, justo te estaba escuchando hablar también de que ya hay proyectos de reforma judicial en el Congreso. Sí. Igual con la reforma electoral, hay muchos proyectos, tanto en diputados y en Senado, algunos buenos y algunos muy malos, hay que ser sinceros. Como también estamos quienes estamos presentando proyectos, nosotros estamos trabajando algo bien amplio luego, sobre distintos puntos que ya lo hemos conversado y si me preguntan lo continuamos, pero era necesario armar una comisión que esté en todas las bancadas y que tenga un plazo. En el proyecto presentado que presenté, digamos, desde la bancada, le ponemos un plazo de 90 días a la comisión a que presente sus dictámenes. Entonces que haya tiempo para hacer el trabajo técnico necesario, que se presenten las cosas, pero que este año tratemos en la Cámara de Diputados los diferentes dictámenes que puedan surgir, porque no creo que necesariamente estemos unánimemente de acuerdo en todo, ¿verdad?
Claro. Y básicamente, ¿qué se va a plantear en una reforma del sistema electoral?
Yo te puedo decir lo que nosotros como pachaquería queremos plantear, que sí. Es importante, que tenemos bien clara nuestra agenda. Y te tiro varios puntos y hablamos del que te parezca importante. Primero, el tema del sistema de listas desbloqueadas. Eso yo creo que es indudable. Y hablando con bancadas, porque finalmente tenemos que llegar a acuerdos, yo creo que es posible. Vos sabes, tengo esperanza de que pueda salir por lo menos en la interna. Vamos a pelear para que sea también en las generales, pero hay que dar pasos. Lo importante es dar pasos hacia adelante, ¿verdad? Pero sistema de lista desbloqueada. Segundo, yo creo en cambiar el sistema de integración de los miembros de mesa. Es nuestra propuesta, y es así como es en la mayoría de los países de América.
¿Cuál es la propuesta?
Que se sorteen, que sea como carga pública, que el Estado le pague al miembro de mesa, no afecta casi nada al presupuesto, que haya un cruzamiento para que los mismos no estén tres del mismo partido político, y se sortee, y eso sí tenemos que estudiarlo técnicamente. En principio nosotros proponemos entre universitarios, personas que están en institutos superiores, docentes, y después plantillas también de voluntarios, empresas que se sumen, ¿verdad? Y hay que ver hasta dónde llegamos. En Uruguay, por ejemplo, se sortean entre funcionarios públicos y escribanos públicos. Eso es inviable acá porque sabemos que los funcionarios, con mucho respeto, son todos colorados, claro, vamos a ser claros. Claro. En Colombia era también solo entre funcionarios públicos, pero con la nueva reforma están sumando, esto que nosotros queremos plantear, universitarios, docentes, y también la posibilidad de que las empresas privadas puedan proponer su plantilla de funcionarios y se generan cierto tipo de convenios. Eso para nosotros es fundamental. En tercer lugar, lo tercero fundamental, y después te tiro al vuelo varias cosas sueltas, es el tema del voto electrónico. Que se expida papeleta. Es decir, que sigan habiendo boletines electorales. Pero por sobre todo el voto electrónico es fundamental, al margen de las dudas que están existiendo y que me parece interesante discutirlas, que llegar al menos a tener una cuestión del escrutinio electrónico, porque el gran problema en nuestro país son las actas. Hoy hay tres miembros de mesa que tienen que redactar, imagínate, 54 actas de puño y letra que tienen más de 30 candidaturas cada una. Es inviable. Y ahí todavía no le dieron ningún certificado de resultado, ni apoderados, ni abredores. O sea, no es lo realista. Entonces, definitivamente tenemos que generar el tema que las actas sean electrónicas y a partir de este sistema. Y ahí te tiro rápido otro tema y hablamos de que quiera nombrar. 4, identificación biométrica al entrar en local. 5, tenemos que darle un marco legal al TREP. No puede ser solamente oficioso el TREP, tiene que ser legal para ciertas candidaturas, que se cargue el 100% de lo que se recibe, que esté en la web y que tenga validez como un certificado de resultados, justamente ante esa situación de que te hablo de la cantidad de candidaturas y que se vuelve inviable que todo el mundo esté imprimiendo o redactando 200 actas por mesa. Y literal 200, no estoy mintiendo. Cantidad de apoderados por local de votación. En nuestro sistema pues está lo preparado para que sea vulnerable. Imagínate que en Asunción hay colegios que tienen como 9 mesas y tienen 2 apoderados titulares y 2 suplentes. Y el Colegio Regional de Ciudad del Este tiene 120 mesas con 2 apoderados titulares y 2 suplentes. Entonces son pequeñas cosas, una lógica que haya un apoderado por cada tantas mesas. Eliminar la Junta Cívica, que son un engendro y terminan trastocando el sentido finalmente del proceso electoral. Que los boletines sean guardados, pero con reglas muy claras se puede hacer un reconteo, porque si no nunca vamos a terminar de contar los votos, ¿verdad? Pero tiene que haber reglas claras. Y esa es una sumatoria ya de varias ideas que tenemos, ¿verdad? Y otras más.
Uh-huh. Ahora, quiero ir sobre el tema de la lista desbloqueada. Uh-huh. ¿Ustedes plantean hacerlo en las internas, no en las generales?
No, nosotros planteamos que se hagan internas y generales. Nuestro planteamiento ya presentado, el proyecto de ley de lista desbloqueada presentamos ya como pachaquería en el Senado hace creo que mes y medio más o menos, fue el primer proyecto presentado. Nosotros planteamos en ambas instancias. Ahora lo que te digo es que conversando con acá siento que podemos lograr que sea viable, que salga totalmente o por lo menos en un paso, pero tenemos que pelearlo porque estamos del año 2002 con ese proyecto y nunca salió.
Claro. ¿Cómo sería un sistema de listas desbloqueadas? Vamos a suponer, yo voy a una interna, tengo las listas y elijo, digamos, qué sé yo, tiene que ser 22, ¿voto por 22 o cómo funciona?
La propuesta nuestra, y que está en consonancia con la mayoría de las propuestas presentadas, como que tanto se discutió el tema que ya no hay duda de cuál es el sistema que podría ser viable. Es simplemente el voto preferencial. Vamos a graficarlo en una papeleta, al margen de que a nosotros nos interesa el voto electrónico.
Sí.
Pero es más fácil graficarlo. Uno se va a votar, y me uso a mí de ejemplo, en Asunción, y la misma papeleta, todo igual, y decía lista 8, pachaquería Sebastián Villarejo. Y el papelito, el marco blanco, digamos, donde dice marque aquí, el cuadradito blanco.
Sí.
Y el ciudadano sencillamente puede poner una cruz, que es un voto a la lista. O también tiene la posibilidad de decir, a mí no me gusta Sebastián Villarejo, me gusta la 3, que es Mercedes Sara. Y puede poner un 3 en esa misma, en ese mismo lugar. Entonces emite su voto preferente. O sea, votar es súper sencillo.
Claro.
El escrutinio... que ahí por eso es importante el tema electrónico, por lo menos para las actas, y ahí hacer el sobrecontrol. Al comienzo es igual, se cuentan las X, los números, cuántos votos tiene la lista. Y así, con el sistema 12, define la cantidad de bancas. Igualito, nada extraño. Pero lo que se genera es un segundo estadio, donde para definir quién ocupa las bancas, es un sistema de simple mayoría, a través de los votos preferentes.
Claro. Ahora,
así de sencillo.
Acá, y esto es importante que la gente sepa, Sebastián, lo que uno puede es tener una preferencia en la lista, no es que armás tu propia lista.
Exacto, no son listas abiertas. Nosotros tenemos, digamos, estamos condicionados a tener listas cerradas. Lo que podemos hacer es desbloquearlas, que te permite este voto preferente. las listas abiertas es que uno va y elige uno de acá, uno de allá, uno de del otro lado.
Y eso es imposible.
Y arma su propia lista. Eso no podemos.
¿Por qué no podemos? Entiendo
que por el marco constitucional es ya un sistema de lista y cuestiones así. Entonces lo que se puede hacer es el desbloqueo. Entonces hay un voto preferente. Yo sí, si bien alguno me reta cuando hago esto, yo siempre no quiero ser populista, digamos. Y digo, no hay sistema perfecto. O sea, el sistema de listas cerradas y bloqueadas no es malo en sí. El problema es que aquí se convirtió en un sistema de listas sábana. O sea, la esencia del sistema es que alguien que no sea famoso, que no tenga dinero, pueda entrar a una lista por su capacidad y entre. Pero acá pervertimos el sistema. Y es importante señalar, por la audiencia importante que tenés, por ejemplo, en Colombia, ellos están volviendo del sistema de voto que nosotros queremos mostrar, que es de lista desbloqueada y voto preferencial. Ellos quieren irse al sistema de lista bloqueada, entre comillas, sábana. ¿Por qué? Porque ahí en un momento dado, a través del tema de la droga, eso como conocemos, se pervirtió también el sistema.
Claro.
O sea, finalmente acá una cuestión de los hombres, de los partidos, y de construir algo que valga la pena. Pero definitivamente hoy nuestro sistema de lista sábana ya no da más. Ya no da más. O sea, tenemos que construir algo nuevo. Y a los que están en contra, lo que yo les suelo decir, este es el momento de animarnos.
Claro, hay que debatir.
Porque en el 2020, claro, pero en el 2020 tenemos elecciones municipales.
Claro,
ahora entonces, hay una sola papeleta de cargo colegiado y que en todo el país son de 9 o 12 candidatos, salvo Asunción, que son 24. Entonces es el momento perfecto para aprobar. Y si nos damos cuenta que, bueno, que es un desastre, y bueno, vemos qué hacemos, pero probemos, no nos quedemos en la teoría.
Claro. No, aparte yo creo que va a servir también, Sebastián, y soy honesto con esto y lo dije varias veces, yo no creo que esto sea la panacea, porque creo que hay un problema de fondo, que es cómo se han ido pervirtiendo los partidos políticos. O sea, las listas cerradas que nosotros tanto criticamos hoy respondían a la lógica de que los candidatos de los partidos, en teoría, respondían a la ideología del partido y al ideario del partido. Entonces, si vos tenías un partido conservador, el partido conservador te hacía su oferta de sus mejores hombres en una lista cerrada, porque en esa lista cerrada vos tenías un candidato que podía ser poco conocido, que probablemente no ganaría una elección en una comisión vecinal, pero resulta ser, digamos, un jurista de primer nivel, que es necesario tenerlo en la Cámara para que vos puedas tener leyes de calidad. Y además tenías el puntero político, que es el que consigue los votos para la lista. Solo que eso se pervirtió y al final solamente entraban, como alguna vez Santi Peña intentó explicar lo de González Daer, porque tenía voto y porque ponía plata.
Coincido 1000% contigo, Luis. Por eso siempre yo intento no caer en decir esto es la panacea y el otro sistema es malo en sí. Los sistemas finalmente están compuestos de hombres y de la realidad en la cual estamos nosotros conviviendo. Entonces, el sistema de lista cerrada y bloqueada, siendo medio teórico, se convirtió en sábana en Paraguay. Se convirtió en vez de que entren. Y vamos a ser sinceros, yo cuando hablo con personas, y vos que tenés más experiencia que yo, todos te dicen que definitivamente en la democracia, cada periodo de gobierno se degradó la representación en los distintos cargos colegiados. O sea que el Congreso del 96-98 fue mejor que el siguiente, y ese fue mejor que el siguiente, y se hablan siempre de grandes nombres que tuvieron en un momento dado, y nombres que quizás no iban a tener votos, como vos decís, pero entraron en esa primera lista, una gran lista de gente que recordamos, la misma oposición, Carlos Alberto González, Benítez Florentín, Campo Cervera, Aurelio Fernández Arévalo, sí. Salo Quintana, por decir, gente del Partido Liberal y también del Partido Colorado, varios. Entonces, coincido plenamente. Ahora, el sistema se pervirtió. Hoy, la mayoría de los partidos políticos, bueno, lógicamente, somos pequeños con patrequería, queremos, digamos, no hacer eso, y estamos trabajando en lo contrario, pero se han convertido en maquinarias electorales más que en un partido político con la finalidad, como decía, un sistema concreto, cuál es la visión de sociedad que se quiere construir. Y termina haciendo poner una buena cara al número uno y ponerle atrás escondidito lo que sabemos. Uh-huh. Y eso está pervertido y bueno, tenemos que generar algo que mueva al avispero. Y quizá, y él son las listas desbloqueadas. Y no pasa nada si después tenemos que, no vamos, o sea, hay que ir mutando, es así, pasan todos los sistemas electorales.
Totalmente. Sebastián, te agradezco mucho, mis respetos.
Igualmente, un fuerte abrazo, Luis, y un saludo a los días, y simplemente recalcar y agradecer a la ciudadanía, pues yo creo que es la ciudadanía con su involucramiento la que está generando estos vientos de cambio que tenemos que luchar por tener, y creo que son señales y signos de darnos cuenta que es importante involucrarse y que en la democracia, digamos, el compromiso ciudadano se inicia con el voto, no termina con el voto, y lo que hemos logrado se demuestra que hay resultados cuando se involucra la sociedad.
Totalmente. Sebastián Villarejo, diputado.